la tarde con 35 minutos. Lo aprendimos en el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, que lo aprendimos en la escuela primaria. Estamos todos en la escuela y la maestra nos enseñó que decía: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Venezuela está viviendo un momento muy especial y está protagonizando la mayor diáspora de la historia contemporánea latinoamericana. Millones de venezolanos se ven obligados a irse de su país por las políticas implementadas por su gobierno dictatorial. Muchos de esos venezolanos han elegido Argentina como lugar de residencia. No les es fácil, pero lo están haciendo. Por suerte, nuestro país siempre ha abierto las puertas a todo hombre o mujer que decida vivir aquí. Eso es lo que festejamos cada jueves en este espacio con Jaime Nieto, y es lo que nos permite decir: Venezuela, amarga y dulce. Muy bien, señora Carla Ruiz, nuestro número de teléfono
11-65-84-0870, por escrito tus mensajes en nuestro WhatsApp nacional.
Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Waldo.
Bien, también está Marcelo de la MEA con nosotros, como todos los días. En algún momento irá a hacer alguna cosa.
Esperemos.
Se le pagan para que venga. Pero estamos con dos hermanos venezolanos que han venido a visitarnos. Diana Chávez. Diana es especialista en marketing, cofundadora de una agencia llamada Duranjo. Hace un año, junto con la agencia Duranjo, lanzaron ¿Cuáles Cambures? O algo así, ya veremos. Un directorio de emprendimientos venezolanos en Argentina. Hace 4 años que vive en Argentina y vos entras a tu sitio, al sitio de ¿Cuáles Cambures? Y ya te vas a enterar qué hay ahí. Y estamos también Will Vázquez, conocido como El Gocho, que es bloguero, instagramer, Gochito en Buenos Aires, en BEA, Gochito en BEA es su dirección como instagramer. Informa sobre eventos, actividades y ayuda a venezolanos en Argentina. Tiene 28 años, es abogado. Hace 3 años y medio que vive en Buenos Aires y es de la localidad de San Cristóbal, como vos, Jaime.
Sí, esta vez quisimos traer estas redes sociales que ayudan a los venezolanos a hacer más llevadero lo que es la estancia aquí en Buenos Aires. Y bueno, lo más impactante de todo es que, creo que de esta crisis han salido emprendimientos que la gente no pensaba que iba a ser en otros países. Aparte, creo que esto es, vamos a hacer una lección para todos los países que puedan volver a pasar lo de nosotros, que empiecen por las redes sociales, porque no hay nada más bueno que visitar las redes sociales para saber dónde ubicarse.
Hola, Diana, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gocho, buenas tardes, bienvenido.
Hola, bueno, muchas gracias.
Es Gochito.
Es Gochito.
Gochito.
El user es Gochito.
Para que la gente entienda que
bueno,
es Gocho. Gocho,
hay varias versiones de donde viene el gentilicio, así se le llama a las personas que son de la zona andina venezolana, Trujillo, Táchira y Mérida.
¿Que son gorditos?
No, se le dice Gocho.
Gocho.
Sí, Gochito es el disminutivo. Uh-huh. Pero esto viene de hace mucho tiempo, eran zonas muy frías y la gente no se bañaba casi. Entonces, Gochito viene de la palabra cochino. Entonces, era una forma, y para algunos es despectivo, pero luego se fue modificando,
claro,
y ya no
pasar
es algo despectivo, sino es simplemente algo jovial y es algo que nos identifica. Como de la zona de Maracaibo, decir maracucho, como uh-huh. los de Caracas, decir caraqueños.
Ok, perfecto. Es la manera en que se conocen entonces. Diana, llegaste hace 4 años.
Sí.
¿De qué trabajabas en Venezuela? ¿Qué hacías en Venezuela?
Tenemos, porque sigue actualmente, una agencia llamada Duranjo, que es de publicidad, y tenía ya una pequeña oficina.
¿Qué hacías? ¿Cómo era el trabajo?
Sí, éramos un equipo y más que todo hacíamos páginas web, aunque actualmente hacemos más que todo es publicidad online.
Ah, perfecto. Hacen páginas web para empresas, digamos.
Sí.
Cuando llegaste, ¿por qué viniste?
Bueno, ya fue hace 4 años, la situación allá en Venezuela no estaba tan crítica, pero sí se veía venir.
Uh-huh.
Entonces,
¿qué señales tenías que viste venir? ¿Qué veías venir?
Bueno, ya había mucha escasez de productos, se había disparado totalmente lo que era el dólar paralelo, todo lo que es también todas estas políticas que afectaban a las empresas.
Uh-huh.
Y bueno,
se te hacía difícil trabajar.
Sí, claro, era una locura los precios, por ejemplo.
¿Viniste sola?
Vine con mi esposo.
Viste con tu esposo. Sí. Los dos estuvieron de acuerdo, fue difícil. ¿Cómo fue la charla de decir nos vamos de Venezuela?
Sí, bueno, estábamos súper recién casados y bastante jóvenes. No, yo tenía 22 y digamos no teníamos mucha atadura. Uh-huh. Y queríamos, igual siempre fue como nuestro deseo conocer otras cosas, otras culturas, así que fue bastante fácil en realidad.
¿Por qué eligieron Argentina?
En realidad fue un poco, Argentina nos eligió porque mi esposo buscó trabajo por internet y consiguió acá.
¿Qué hace él?
Él en ese momento era auditor de informática. Ajá. Y consiguió trabajo en ese rubro.
¿Sigue trabajando en eso?
No, ahorita tenemos un pequeño negocio.
Hablando de ataduras que estabas hablando recién, para que la gente entienda, ¿se podía comprar algo en pareja en Venezuela? ¿Algún electrodoméstico? ¿Se podía pensar en futuro en Venezuela?
No, para nada. No. Nosotros, como te digo, estábamos recién casados y era impensable comprar una casa, un auto, nada de eso. O siquiera cosas pequeñas ya era muy complicado.
¿Qué tipo de cosas pequeñas eran
complicadas? O sea, me refiero, tipo, ya un televisor, ese tipo de cosas ya era bastante complicado.
¿Por caro?
Claro, sí. Por el necesitabas como 50 sueldos para...
O sea, vos y tu marido, los dos trabajaban y no podían comprar
ni
esas cosas. Y, Gocho, ¿vos cómo decidiste venirte?
Fue casualidad. Yo acababa recién de terminar un negocio que decidí cerrar. Se habían venido ya meses antes unos primos. Y por un tema de afinidad y de amistad, de que eran mis primos favoritos, y yo estaba buscando opciones para emigrar.
¿Por qué buscabas opciones para emigrar? ¿Por qué querías emigrar? ¿Por qué querías irte de Venezuela?
Principalmente mi tema fue inseguridad. Inseguridad, a mí en menos de un mes me robaron, me bajaron de mi auto, me robaron el auto, me golpearon en las afueras de mi casa. Luego a la semana siguiente entraron al que era mi negocio con mi pareja y lo desvalijaron completamente en un restaurante. Luego, como a los 20 días, roban a mi hermana entrando a su casa y dije, no, ya no tiene salida.
Una cosa que hemos escuchado seguido los jueves cuando vienen compatriotas ustedes es el tema de la inseguridad y los robos. Y lo que siempre me pregunto es, quizás sea una ingenuidad absoluta, uh-huh. ¿La policía? Me ponen cara de que es una ingenuidad absoluta.
Sí, sí, allá se premia la impunidad, en realidad.
Claro, comparado con otros países que ha visto aquí, creo que allá ha habido mucha más impunidad de lo que se puede contemplar.
Está bien, pero eso lo entiendo, pero ¿qué hace la policía?
Nada, no. Primero y principal, los cuerpos policiales están completamente desvalijados de armamento, tienen sueldos pésimos, entonces eso hace que se rebusquen en la corrupción, en siempre estar buscando, de repente montan al cabal y lo que hacen es pedir, ¿cómo le dicen acá a la matraca?
Coimas.
Son coimeros los policías. Allá la policía es como la policía de la coima. O sea, en realidad no tiene ninguna acción de protección a la sociedad o de prevención del delito. O sea, simplemente lo que hacen es fomentarlo.
Si a vos te roban, vas y le decís a un policía, si no me acaban de robar, ¿qué hace el policía?
No, te toma la denuncia y quizás la usa después el papel para cualquier otra cosa.
Sí, es. Pero era contrastante ver que no se hacía el uso de la policía para la delincuencia, sino para las protestas, cuando tú veías que...
Claro, también para la represión.
Para la represión dictatorial sí aparecían todos los cuerpos de seguridad completos, armados, con todas las bombas lacrimógenas que era...
Sí, y sobre todo la Guardia Nacional eran los más represivos, ¿no?, en ese momento.
¿Te viniste hace 3 años y medio? ¿Viniste solo?
Sí. Sí, me vine solo.
¿Y tenés familia allá? ¿Cómo es?
Sí, tengo todavía familia allá, tengo familia acá, mi familia se distribuyó por el mundo.
¿Qué es lo más difícil de estar aquí en Argentina en cuestiones de vamos a decir, encontrar, qué es lo primero? Encontrar alquiler. ¿Qué tan difícil es encontrar un alquiler?
Encontrar alquiler es lo más difícil del mundo por el tema de la garantía, es casi imposible.
Sí.
Pero bueno, yo, por suerte, cuando llegué, conseguí un departamento donde pude sustituir la garantía propietaria por 5 meses por adelantado que se guardaron como depósito.
Te cobraron 5 meses como depósito.
Sí.
Y con eso
suprimíamos la garantía, claro.
Wow. Viniste con mucha plata. O sea, con todo lo que tenías, digo, ¿qué claro. pasó con tus propiedades allá, con la casa que tenías?
Bueno, lo que es la casa no se vendió hasta allá y sí tenía un pequeño restaurante con mi pareja y vendimos el fondo de comercio y el local se alquiló. Ajá. Sí, no, eso sí está allá.
¿Y vos, Diana? ¿Tenés alguna propiedad allá? ¿Dejaste tu casa? ¿No tenías casa?
No, bueno, yo personalmente no, pero mi familia sí. Uh-huh. Mis padres tenían propiedades allá que se devaluaron totalmente. O sea, apartamento, imagina una casa de dos pisos que actualmente se están vendiendo como por $10,000, por ejemplo.
Claro, nada. No.
Diana, es increíble. ¿Qué es lo que más hace falta al venezolano? ¿Le hace falta muchos abrazos, mucha compañía? ¿Qué es lo que le hace falta al venezolano viendo esta trayectoria que tú tienes en las redes sociales? ¿Qué es lo que más le pide la gente? No sé, sitios de encuentro. ¿Qué es lo que ves en las redes sociales?
Bueno, realmente ha sido una maravilla también la evolución que ha tenido la comunidad venezolana acá. Antes era muy complicado. Incluso yo llegaba con alegría cuando me encontraba a un venezolano en la calle, porque era algo inusual. Actualmente somos mucho más, entonces, bueno, creo que ya nos sentimos un poco más acompañados entre nosotros. Y, bueno, más que todo, la situación laboral, el que va llegando, siempre es lo más complicado, ¿no? Cuando está buscando trabajo y no consigue, cuando tiene que buscar un alquiler y le es muy costoso, todo ese tipo de cosas. Sobre todo los primeros meses es donde se ve más
ahora, esta complicación. Tu sitio es un sitio que, digamos, que une a los venezolanos que están acá, tanto como el blog de Gocho. Ahora me pregunto, ¿tiene también relación con argentinos o se están cerrando entre venezolanos?
Bueno, a mí sorprendentemente me ocurre mucho, y me ha ocurrido más en los últimos meses, que me escriben argentinos que me siguen y digo, pero si yo tengo un contenido tan venezolanizado, pero me escriben, ay, ¿cómo puedo hacer dónde consigo harina, pan a buen precio? Y sabes que son argentinos, me meto en el perfil y me doy cuenta, o porque me escriben, ay, vos sabés, y este no es venezolano.
¿Le hacía falta al argentino algo de Venezuela?
Yo siento que nos encontramos y nos supimos complementar muy bien.
¿Qué es lo que le caracteriza al venezolano entonces cuando tú ves a la calle? ¿Crees que somos más venezolanos aquí afuera?
Ahí podemos entrar en un tema bastante profundo, ¿sabes? Porque no siempre andar con una bandera tricolor encima quiere decir que eres más venezolano. Tú eres más venezolano cuando buscas transmitir los valores que nos forjaron como país, los que nos forjaron desde niños. Ahí puedes demostrar que eres un buen venezolano, siendo cortés, respetuoso, con un tema de valores. De repente no cargar una bandera tricolor, eso no te hace más venezolano. Entonces, por ahí muchas veces los venezolanos caracterizan por trabajadores, por respetuosos. Muchas veces me pasan los Uber que me dicen, ah, ustedes son venezolanos. Ay, muy trabajadores los venezolanos. Eso sí es sentirse bien venezolano.
Ahora, esta relación con los argentinos, ¿es solo en las redes, en la vida real? ¿Se comunican con argentinos?
Sí, bueno, a mí me pasa que en el tema de mis sponsors, en redes sociales, los tres más importantes son argentinos.
A nosotros también nos contactan frecuentemente porque nuestra página web aparece en Google, entonces argentinos buscando ya dónde comer arepas y todo eso y les sale nuestra página web. Uh-huh. Entonces eso también se siente muy lindo.
Está bien, pero en la vida real, en todos los días, digo, cuando se juntan, ¿te invitaron alguna vez a un compañero argentino?
Sí, claro, sí. Uh-huh. Sí, sí. Por lo menos cuando mi esposo estaba en situación de dependencia laboral, creamos muchas amistades también por ese lado. Ahora que trabajo más independiente es un poco más complicado porque
como que se cierra el círculo. Yo trabajé en Starbucks año y medio, más o menos, y todos mis compañeros de trabajo eran argentinos. Yo no tenía compañeros de trabajo venezolanos, nunca. Estuve cerca de un venezolano
en el trabajo.
En el trabajo no. Y al principio yo entré como gerencial externo y a mí me preocupaba mucho liderar equipos que estuviesen conformados netamente por argentinos, por un tema de que, bueno, ¿por qué viene un extranjero a dirigirnos y todo esto? Y en realidad nunca me pasó, siempre hubo respeto, una comunicación perfecta. Más terminé yéndome porque sentía que ya había cumplido un ciclo. Pero creo que en el tema laboral a mí, Argentina me recibió súper bien. Fue mi primer y único trabajo y fue excelente haber trabajado en Starbucks y en los demás ámbitos. La relación con las veces que he alquilado con el dueño de la propiedad o a través de la inmobiliaria ha sido excelente, con los vecinos. En realidad, muchas gracias a todos ustedes.
¿El venezolano qué es lo que le pide por las redes sociales? ¿Qué es lo que más le pide por las redes sociales? ¿Qué es lo que más necesita el venezolano?
Empleo.
¿Empleo?
Sí. Empleo. Sí, es constantemente, es diario, mensajes, me imagino que a ti también te pasa en cuales cambures, de gente, por favor, soy esto, necesito encontrar otro trabajo, soy abogado, soy médico con 3 posgrados y necesito trabajar, así sea, en un kiosco.
Uh-huh. ¿Y cómo es? ¿Vos eres abogado, te has recibido de abogado?
Sí.
¿Trabajabas como abogado?
No, nunca ejercí.
Tenías... ¿Y cómo es de ser dueño de un restaurante como eras dueño? Venir a trabajar a Starbucks, donde que nadie te conoce. ¿Cómo fue el tema del ego, por ejemplo?
Fue un trabajo bastante fuerte del ego, pero fue siento que mi vida empezó a cerrar muchos ciclos muy drásticos en eso, en los últimos 2 años antes de decidir emigrar, y me fui bajando mucho de la nube en la que estaba, y eso también te despierta un sentir humano y conectar más con las personas de una forma distinta.
¿En qué nube estabas?
Porque bueno, como el tema de que Venezuela estaba en una situación mejor, mis padres estaban ganando mucho mejor, a raíz de eso podíamos hacer negocios, podíamos hacer otras cosas, y luego cuando vienes acá y te das cuenta que tienes que cargar una sube, que en Venezuela normalmente no usabas transporte público, eso es un choque fuerte, de repente decir, quiero comprarme X cosa, y de repente acá decir, no, pero si me lo compro no puedo pagar el alquiler, ese choque es bastante fuerte.
¿No usabas transporte público en Venezuela?
No.
¿Por?
No, bueno, en Venezuela nadie usaba transporte público, creo yo.
Sí.
Casi nadie. No, todo el mundo tenía auto.
Bueno, supongo que depende.
En tu burbuja no.
Claro. Sí, pero por lo menos en mi grupo de amigos no pasaba, me explico. Y yo no lo usé, no.
Pero, porque esa es una diferencia que hay con muchos países de Latinoamérica. Por tener auto no usabas transporte público.
Claro, exacto. Era más fácil andar en auto.
Porque el transporte público está como mal visto.
No está mal visto para nada, no.
Tenía
simplemente que si tienes la facilidad de andar en auto, no andas en transporte público. De repente aquí, empezarlo a hacer...
Claro, tienen petróleo, tienen hasta barata, ¿no? Claro, es cierto.
Claro, ya era más económico llenar el auto del carro que comprar un agua mineral.
Claro. Y eso no te llamaba la atención. ¿No te parecía
claro,
raro?
Eso siempre causó ruido y por eso siempre... fui opositor 100% al régimen de Chávez y bueno, luego...
¿Y qué aprendiste cuando llegaste aquí? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que se debe hacer en un país? ¿Qué podías aportar a un país?
Mira, una de las principales cosas que aprendí de emigrar, de haber llegado, primero y principal, el aprender a abrir los ojos en las mañanas y adaptarte a tu entorno y ver que aunque no veas montañas, vas a tener un buen día. Y ponerle siempre onda a todo, porque si no le pones onda, hay un momento que te deprime y bueno.
¿Te deprimiste en algún momento?
¿Ah?
¿Te deprimiste en algún momento?
Sí.
¿Y cómo es ese momento?
Momentos donde no te quieres levantar de la cama porque todo lo que quieres no está.
¿Te duró mucho?
No, yo creo que es cíclico. Pasa por lo menos una vez al año.
Cada tanto te vuelve.
Claro, sí, sí.
¿Cuáles son los momentos más difíciles del año?
Diciembre.
Ah,
sin duda.
Sí.
Allá las tradiciones navideñas son súper arraigadas y muy, muy familiares, demasiado. Entonces, te hace extrañar mucho estar con la familia, porque siempre era unirse todos juntos a celebrar la Navidad.
Son mucho más religiosos en Venezuela que acá, ¿verdad?
Quizá no religiosos, más rumberos en Navidad. Entonces, en Navidad tú vas y comes allá que en la casa de todos tus amigos, estás metidos, aquí hacen amigos secretos, ¿no? También. Aquí le tienen otro nombre, el amigo secreto.
El regalo ese que uno da sin saber a quién.
Exacto.
El amigo invisible.
Amigo invisible, exacto. Entonces estás metido en 10 amigos invisibles, el del grupo de los amigos.
Ay, qué suerte que pudieron escapar de eso, son emboles.
No, menos mal. Y aparte, chico, el cumpleaños.
Qué alegría.
Y el cumpleaños.
Entre el cumpleaños feliz.
Entre el cumpleaños feliz que tardan 3 horas para cantar.
Ahora, ¿te puedes imaginar las canciones navideñas?
Claro.
Dios mío, bueno, cuando vuelvan no lo hagan más, chicos. Esa fue la raíz de todos sus males.
Y aparentemente de males, Diana, a mí me intriga que los jóvenes no tenían esa mentalidad tanto de emprender tan jóvenes mucho, sino estamos mucha dependencia. ¿Cuál fue el cambio significativo que viste tú? O sea, no hacer esa dependencia tan laboral del Estado. Sí, uno siempre como que antes pienso que la mayoría buscaba ese horizonte, depender del Estado. Ahora encontrarse en otro país, con otras normas, con otras leyes, que no había inamovilidad laboral. En Venezuela había una inamovilidad laboral que no te pueden despedir así por así. ¿Cómo ves ese emprender tan joven, cosas que no te hubieses imaginado hacer en Venezuela?
Claro, con emprender te refieres a los jóvenes que están montando sus empresas.
Sí.
Sí. Okay. Sí. Normalmente es lo que te decían en Venezuela, estudia para que tengas un trabajo. Es como la mentalidad que tenía la mayoría. Y obviamente un cambio tan radical de circunstancias donde, por ejemplo, incluso si te graduabas y conseguías un empleo, lo que ganabas era muy, 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 muy poco. Eso cambió un poco esa perspectiva de que tienes que graduarte y trabajar. Yo creo que de ahí empezó un poco a cambiar ya.
Porque
ese
trabajando
paradigma.
No te convenía, no
claro.
Hacías el dinero.
Claro, y ahora mudándote a otro país, que significa también madurar muy de golpe y todo eso, también trae consigo salir de totalmente de a lo mejor lo que tú tenías pensado y abrirte a un abanico de posibilidades nuevas. Y entre eso, emprender puede ser bastante atractivo, sobre todo si eres joven, no tienes, digamos, a lo mejor una familia todavía que con responsabilidades, digamos, muy fuerte. Entonces, está bueno eso de experimentar y hacer tus propios emprendimientos.
¿Crees que tus hijos sean argentinos o venezolanos?
Que sean sanos, de verdad que es lo primordial. Sería muy lindo que fueran argentinos, no me molestaría, de verdad.
¿Cuáles fueron los mejores momentos que hasta ahora pasaste en Argentina?
Los mejores momentos, wow. No sé ahorita, no.
¿Gocho?
Los mejores momentos que he vivido acá en Argentina, te puedo decir que han sido muchos, sobre todo cuando la primera vez que fui a Venezuela a visitar a mi familia.
¿Volviste a Venezuela?
Claro, sí. En diciembre voy normalmente. Fui a Venezuela y regresé, y cuando estuve aquí y el avión aterrizó, me sentí como en casa. Y siento que me sentí feliz, y me siento feliz de eso, de haberme podido desarraigar tanto y haberme dado cuenta que a pesar de que mi trabajo, que hoy en día son las redes sociales, me tienen en constante contacto con el tema venezolano, el hecho de ahora tener una segunda casa y saber que te hacen sentir como en casa, eso es una de las cosas que más te hace feliz en el hecho de estar acá en Argentina.
¿Y ahora qué es casa para ti, qué es hogar?
Ahora tengo un hogar aquí y uno en Venezuela.
¿En diciembre pasado fuiste?
Sí, sí. Allá.
¿Y el anterior también?
Sí.
O sea, una vez por año vas y tenés pensado seguir yendo.
Sí, hasta que se pueda.
¿Por qué?
Pero este año fue súper complicado el tema de las conexiones aéreas, la frecuencia bajó demasiado, por lo menos al aeropuerto de Santo Domingo del Táchira, que es la zona donde yo soy, nada más hay dos vuelos semanales. Entonces, si vas 15 días, pierdes por lo menos 4 días en Caracas y después 4 días más esperando a tomar el vuelo a Buenos Aires.
Normalmente la gente entra por Colombia, ¿no? Últimamente.
La gente se está yendo por Colombia, pero a mí me parece muy traumático el hecho de tener que pasar con las maletas, cargándolas por la frontera, todo esto. Entonces, no he tomado esa opción todavía. Cuando fui en diciembre, tomé la opción de irme de hasta Maiquetía, hice Maiquetía Barinas y de Barinas me fui en rapidito, ¿sabes?
Bueno, todo lo último que dijiste no entendí nada, pero no importa, vas y volvés, eso me quedó
claro,
me quedó claro, y que cada vez es más difícil ir y volver. Sí. Estamos ya a punto de ir al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde. Estamos hablando con Diana Chávez, que es especialista en marketing y que tiene un sitio que se llama cualescambures.com. Ahí hay información sobre Venezuela y negocios de Venezuela y cosas que le pueden interesar a los venezolanos que están en Argentina y también a los argentinos. Y con el Gocho, que es instagramer y bloguero. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después tenemos muchas cosas más para seguir charlando con Diana y con el Gocho.
A las 17, dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos, esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional y en Dulces y Amargos, Venezuela Dulce y Amarga. Estamos con Diana Chávez y con El Gocho, que son venezolanos que están viviendo en Argentina y trabajando en Argentina en redes sociales. Y nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea. ¿Podrías hacer un tema de alguna figura venezolano-argentina? Que hay dos, está Catherine Fulop y Montaner.
Claro, y bueno, y voy por Montaner.
Perfecto, no hagas canciones de...
No, porque no conozco.
Aunque Montaner es argentino, nació
sí,
aquí.
Sí, claro, pero es argentino-venezolano, digamos, claro. Se reivindica también como venezolano. Te lo estoy regalando.
Y habla como venezolano.
Y habla como, no sé, habla medio raro.
Bueno, como latino.
Sí, pero como... No sé bien cómo... ¿En qué habla?
Habría que traerlo.
¿En qué habla?
En montareño.
En montareño habla. Adelante.
¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana si ya no hay mañana, si te quedas sola? ¿Qué vas a hacer ahora después de abrir la herida? ¿Qué va a pasar después cuando se vaya el tren y no haya más salida? Dime ahora pa' qué nos sirve darnos besos invisibles. Un amor es imposible, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera. Cuando ni el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer? Prende la luz, más humo y más dolor en este cuarto gris. ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú, más frío y mal humor en esta tarde gris.
Ricardo Montaner, ni el perro esperando afuera.
¿Viste? Una canción así como bastante triste.
¿Dejaron mascotas ustedes en Venezuela?
Sí, no. Yo sí dejé a mi mascota.
¿Qué es?
Es un Puk.
¿Cómo se llama?
Pucarlín. Lucas.
¿Lo ves una vez al año?
Sí.
¿Te reconoce cuando vas?
Sí, todavía me reconoce, llora.
Tenés el perro esperando afuera como la canción de... Montaner. Estamos hablando con Diana Chávez, que es especialista en marketing, y con Gocho, que es bloguero. ¿Me explicas, Gocho, qué haces?
Bueno, yo lo que hago es mostrar lo que hago todos los días y recomiendo todas las cosas que uso todos los días, los lugares a donde voy, las soluciones que hay acá para venezolanos. Ejemplo, en el tema de alquilar, recomiendo cómo logré yo alquilar ahorita la última vez que fue a través de Garantía Ya. Uh-huh. la gente que comprará autos, tampoco larga la publicidad a todo el mundo por acá, ¿no? Porque no los voy a mencionar, pero me dedico a eso, a mostrar lo que es la vida del venezolano, mostrar también las empresas argentinas que han desarrollado políticas para apoyar a venezolanos.
Un nuevo mercado que tienen los argentinos.
Claro, ¿no? Y es un nuevo mercado. También, eso lo en mis historias y en mi feed, lo que hago es tratar de despertar emociones hacia el tema venezolano, tratar de ahondar en valores.
Ahora, decís que hay empresas argentinas que profundizaron sus políticas para con los venezolanos.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado?
Por ejemplo, ¿se puede nombrar cualquier marca? No. Sí. Por ejemplo, Mapefre Oficial de la Renault, ellos desarrollaron planes para adquisición de vehículos para venezolanos.
¿Ah, sí?
Con medidas mucho más flexibles, me explico. Garantía Ya, que es de argentinos, ellos son una empresa que sustituyen la garantía propietaria, algo así como un seguro de caución, y también tienen políticas muy flexibles para venezolanos, y bueno, también para cualquier inmigrante, para brasileños, claro, para paraguayos.
Y entonces tu público especialmente son venezolanos que están llegando y que vos le das como un manual para moverse.
Sí, o el venezolano que está acá también, porque también toco, a veces hago muchos reviews de subo videos de cosas que pasaban en los programas venezolanos antes. Entonces, por ahí me voy en el tema de conectar emociones, recordar lo que era nuestro gentilicio, todo esto.
Y en ese punto, y le pregunto a los dos, tanto a Diana como al Gocho, y también a vos, Jaime, ¿de alguna manera incorporan cultura argentina, ven lo que pasa en la televisión argentina, por ejemplo, escuchan radios de Argentina, leen los diarios de Argentina, tienen idea de lo que pasa en la música, en la literatura, en el cine argentino?
Sí, sí, por ejemplo, yo soy fan de Jimena Barón.
Aparte de la farándula, sí.
Sí, bueno, yo tengo...
un poquito más fuerte.
Estoy trabajando en eso actualmente. Me dedico como mucho al trabajo y a veces me cuesta salirme de mi burbujita y...
Claro, porque están viviendo acá y bueno, como dabas el ejemplo de Jimena Barón, digamos, que no es algo tan superficial como puede parecer. Estás viviendo con gente que habla de eso, digamos, que todo el tiempo está rodeado de eso, que su cultura es esa, ¿no? Entonces digo, si pueden en un momento dejar de estar en Venezuela para estar en Argentina, ¿pueden?
Sí.
Sí, claro, incluso me gusta mucho aprovechar todos esos eventos culturales y todo eso que salen para ir a conocer un poco, siempre un poco más de la cultura.
Yo aprovecho todas las entradas gratuitas para ir a todos los eventos, porque de verdad es imposible salir en Venezuela, salir a la calle. A mí lo que me mantiene entretenido es aprender las leyes de otro país, me entretiene cómo se puede hacer otro emprendimiento en otro país con garantías, porque en Venezuela no había garantías, no había confianza en el mercado, vamos a llamarlo, que había más flexibilidad de muchas cosas de hacer, y eso es lo que me gusta aprender aquí en Argentina, por lo menos tener otra referencia que no la tenía en Venezuela.
Y voy a decir que vas mucho a muchos espectáculos. ¿Qué cosas viste que te llamó la atención, que te gustó mucho de la cultura argentina?
Hay una cosa que te había parecido a Venezuela antes con Argentina, que era que podías ir al teatro, por eso Teresa Carreño, gratuitamente. Aquí lo puedo hacer, ya lo puedo hacer con más confianza, puedo salir a las 11 de la noche, saco tickets, te metes en Teatro Colón en el Instagram y te regalan dos entradas en el CCK siempre. Así que, y aquí con los amigos, aquí Marcelo va a conseguir más entradas para eventos, así que...
No es para que manguees al aire. Y aparte lo que te pregunté es, ¿qué cosas te han gustado?
Eso, poder ir a un museo, poder ir a un teatro...
Cuando fuiste, ¿qué es lo que viste, qué es lo que escuchaste que te gustó?
Pues de verdad que había otra cultura, porque Venezuela siempre era Venezuela, 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 Venezuela. Aquí puedo ver de gente, puedo hablar con gente de Brasil, de Argentina, hablar en inglés, compartir historias, culturas, que eso no lo hacía en Venezuela, y eso me parece lo más atractivo de Buenos Aires.
¿No? ¿Tan cerrado estaba Venezuela a nivel cultural?
Últimamente era como muy demasiado patrio, era casi que lo que se enseñaba era que si no tenía nada que ver con el Libertador, no era vendible o no era promocionado por el gobierno.
El Libertador es San Martín, ustedes saben, ¿no?
Simón Bolívar.
Bien. Igual no me contestaste lo que te pregunté, Jaime. ¿Me decís algo que te haya gustado?
Que sea el circo del alma. El circo del alma. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Esteban no. El coreógrafo del Circo del Alma, que estuvo hasta hace poco. Bueno, eventos así, tipo el Circo del Alma, por ejemplo, el cine este de la película La Carroza, que es un clásico argentino de cine, que es buenísima.
¿Viste Esperando la Carroza?
Esperando la Carroza.
¿Te causó gracia?
Sí, demasiado, la disfruté.
Estás entendiendo a la Argentina, ¿no? Es una gran manera sí. de... Recomendalo a los amigos venezolanos. Sí. Si quieren entender algo de Argentina, tienen que ver Esperando la Carroza, ¿no?
A mí me gustó, cosas que no me había... Yo porque me la paso solamente en el Teatro Colón y en el CCK, no salgo de ahí. Fui a ver obras de teatro como Perfectos Desconocidos, que me encantó. Vi películas como Nueve Reinas y ahí entendí lo que es el argentino. Sé ahora cómo es la idiosincrasia de lo que es el argentino. Y esas cosas de poderlas ver, no sé, no es que gratis, sino que tengas la opción de ir a verlas, me parece lo más llamativo. Me encanta ir a ver esos eventos.
A mí me encantan los bares. La cerveza artesanal. Eso es lo máximo.
En Venezuela no había cerveza artesanal.
Sí, había una movida de cerveza artesanal, pero más hacia el centro. Pero sí, por ejemplo, allá estaba la cerveza había una cerveza en la Colonia Tovar, la cerveza Tovar, que era muy buena, y en varias ciudades tenían cerveza artesanal, pero era una movida muy tranquila, como acá, que cerveza artesanal en todos lados.
Ahora, vos, Gocho, volvés anualmente a Venezuela.
Sí.
Por lo que escuchamos por las noticias, muchas veces da la impresión de que hay un nivel de deterioro que es cada vez mayor, ¿es así?
Sí, o peor. Ajá. O peor. A mí me pasó, la última vez que fui, no había transporte público, y la señora que todavía trabaja en mi casa, ella camina todos los días 4 horas y media desde su casa para ir a limpiar la casa. Me pasó que el sueldo mínimo eran 5,000 pesos, ejemplo, allá se usa la moneda del bolívar, pero 5,000 bolívares, y fui a comprar un pan de jamón en la panadería, que es un pan que se rellena con jamón, de costumbre navideña, y bueno, voy a visitar a la mamá de una amiga y le voy a llevar un pan de jamón. Y cuando lo compro, me dicen 5,000. Y cuando yo voy a la casa, la mamá de mi amiga de hace años se pone a llorar y dice, yo pensé que este diciembre no me iba a comer un pan de jamón porque cuesta lo que vale un mes de sueldo. Y Dios mío, o sea, ¿hasta qué punto estamos llegando en Venezuela? Y bueno, como realidad es así, decías, un montón.
Decías, no había transporte público.
Camina la gente ahora. O sea, antes la gente, muchas veces se movía en transporte público y ya no hay. O sea, la gente camina. Parecen zombies andantes por la calle.
Que no hay colectivos, no hay nada.
No hay. No, subte hay nada más en Caracas y en Maracaibo. Pero. No,
y en
sí.
Sí, pero muy
es chiquitico, claro. Sí, sí.
Y los colectivos no están funcionando como tal. No hay.
No, ni taxis, ni siquiera. Ni siquiera taxis, solamente los centros comerciales.
¿Cómo? ¿Cómo es el día a día de tu familia allá?
Por ejemplo, en el caso de mis papás, son médicos, entonces de repente por ahí no les toca tan fuertemente la crisis porque allá hay muchas áreas que están dolarizadas. Entonces, bueno, por allí ellos se pueden mandear un poco mejor, pues. Pero el día a día del venezolano allá es todos los días rebuscarse y buscar la salida de alguna forma, si consigues toda harina pan a precio subsidiado, tienes que vender una más cara para poder ganar un poco más de dinero. Lamentablemente se está convirtiendo, hace años, no sé si estamos muy cortos de tiempo para echar un cuento,
dale.
Pero hace años, recuerdo, hace aproximadamente 8 años fui a Cuba, por un tema de que siempre quise conocer los cayos y todo eso, y me di cuenta que íbamos en ese camino cuando me di cuenta que el cubano se rebuscaba en todos los sentidos, ¿sí? Siempre buscaba sacar un beneficio de algo. Te conozco a ti, eres turista, te llevo a un restaurante, el restaurante me paga por llevarte, ¿sí? Te conozco, te invito a tomar una cerveza por ir a la birrería y tú compras una cerveza y dame una a mí me dan no sé, cinco
o sea, todos convertidos en buscavidas, buscando que
exacto,
alguien le
dé un... Y así se está convirtiendo el venezolano, lamentablemente, porque cosas que eran tan fáciles como un trámite de una cédula ahora son monetizados porque los empleados que trabajan allí necesitan tener un ingreso extra más allá de su sueldo. Y como hay esta impunidad de que la policía no funcionaba cuando te robaba, tampoco funciona cuando caes en la corrupción en la parte pública. Entonces, en eso se ha convertido en un dame cuanto y para eso, en un siempre sacar ventajismo, algo que denigramos muchísimos venezolanos, y creo que los que vemos acá lo pueden compartir conmigo, que se llama la viveza criolla. Y ahorita el venezolano vive la viveza criolla, que es, para mí es
de... Pero se fue una consecuencia de algo que ocurrió.
Claro.
Wilmer, hablar con los venezolanos es de verdad que hacer entender a los argentinos que hay... Podemos llegar a unas situaciones por no tomar buenas opciones electorales, sea en cualquier aspecto. Pero creo que el venezolano lo que le falló fue que se vio como pueblo y no se vio como ciudadano. Es decir, él no estuvo preocupado por lo que es la política. El venezolano nunca estuvo preocupado por estar criticando, por estar exigiendo y por estar lo que es la palestra pública, porque todo lo que hace la política ya nos afectó. En este aspecto, que veo que eres joven, que igual que tú, Diana, creo que nos hacía falta ver esta realidad. La estamos aprendiendo de la peor manera, creo yo, porque fuimos una migración forzada. ¿Qué se aprendió de hacer un país? ¿Cómo se puede recomponer un país con estas circunstancias? O sea, ¿qué aprendiste, Diana, que más se podía hacer por un país?
Bueno, algo que mencionas tú es importante, ¿no? De pronto había un desinterés en lado político. Yo incluso admito que yo misma, cuando estaba en la universidad, yo decía, no, o sea, que a mí no me interesa la política, porque eso no me afecta si yo trabajo, o sea, tenía ese tipo de pensamiento, y actualmente obviamente no pienso así. Es importante, creo que, o sea, es importante educarse de la política, escuchar... ahorita el internet, cualquier cantidad de información, saber filtrarla, no creerte todo lo que lees de aquí, tampoco creerte todo lo que lees de allá, y bueno, tratar de ser muy juicioso, educarte y no solo, o sea, quedarte con eso, sino leer más puntos de vista y esa parte.
Estás trabajando con esta agencia, con cualescamburos.com, donde decíamos que acercás a venezolanos y distintos temas. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste para hacer este emprendimiento en Argentina?
Bueno, fue algo sencillo empezar, ya que totalmente digital, una página web, y poco a poco la dimos a conocer a través de la publicidad que se hizo a través de Instagram. Uh-huh. Y en realidad, como en el momento que lo sacamos, todavía... había muchas personas que no sabían dónde, por ejemplo, conseguir un restaurante venezolano o tal producto. Entonces fue muy, muy útil y se hizo viral rápidamente. Ahora cuando, por ejemplo, montamos ya un negocio físico con mi esposo, sí, se complicó un poco más, ¿no? Todo este tema de la garantía.
Ustedes ahora tienen un negocio, un lugar físico.
Sí.
¿Qué hacen ahí?
Es un mexiquiosco, pero también tenemos una parte de productos venezolanos.
¿Dónde?
Está ubicado en Marcelo T. de Alvear con Talcahuano.
O sea, vos llegaste al país hace 4 años, empezaste con un emprendimiento digital y ahora sos la dueña de un maxiquiosco.
Con mi esposo, sí.
Con tu esposo, eso, sí. Conseguiste hacerlo, digo, un poco tiempo, un argentino por ahí pasa mucho más tiempo y no se le ocurre hacerlo. Decidiste poner este maxiquiosco, en principio supongo que también atrayendo a los venezolanos para que, bueno, como punto de reunión, porque pueden comprar estos productos. O sea que tu idea, digamos, fue, bueno, un lugar físico, atender, supongo que ahora, está abierto, ¿cuánto tiempo el maxiquiosco? ¿Cuántas horas?
Un montón, de 7 de la mañana a 10 de la noche.
¿Atienden vos y tu esposo?
Mi esposo y mi suegra.
¿Y tu suegra? Atienden ahí. ¿Y cómo les va?
Bueno,
porque aparte, ahora mejor. Porque aparte Argentina no está en el mejor momento.
Claro, ya ahora mejor. Al principio fue bastante duro, ¿no? Uh-huh. O sea, hacer el punto y aprender a manejar un negocio de este tipo, los inventarios, todo eso.
Pues tuvieron que aprender a manejar un negocio como nunca habían manejado en un país distinto al tuyo, con otros productos que no conocíamos, no sabías qué es lo que se podía comprar o vender. Bien, cualescambures.com, ahí lo que podés ver es un montón de datos que le pueden servir tanto a los venezolanos que están en Argentina como a los argentinos que están interesados en Venezuela. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida, ¿ya está con nosotros el nuevo invitado?
Sí.
Hay un invitado músico también venezolano, Armando Goyo, que vendrá aquí a hacer algo de música en este espacio de Dulces y Amargos. Vamos al informativo. We'll be right back.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, estamos en Venezuela Dulce y Amarga, junto con Diana Chávez, con el Gocho, y se ha sumado Armando Goyo. Hola Armando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar acá, Armando. Armando es músico, es abogado. ¿No te terminabas de decidir?
¿Por qué?
¿Es músico, abogado,
no,
músico?
No, yo puedo ser de todo si quiero.
¿Alguien te obligó? ¿Por qué todos son abogados?
Porque...
Vos sos abogado.
¿Abogado también?
Sí, sí.
Sí. ¿Era fácil ser abogado en Venezuela?
No, bueno, complicado.
Bueno, últimamente con una universidad del Estado sí era muy fácil, 3 años.
Ah, con la del Estado sí. En las privadas sí tenía que estudiar bastante.
Uh-huh. ¿Y vos estudiabas para abogado mientras hacías música?
En realidad hago música desde que tengo uso de razón. Estoy estudiando en el Conservatorio de Barquisimeto desde que tengo 5 años.
¿Cuántos años estás en Argentina?
1 año y medio.
¿Y cómo compatibilizabas la música y la abogacía en Venezuela?
En realidad se me hizo bastante fácil porque en las tardes yo estudiaba música y todas las mañanas era o el colegio o la universidad.
Uh-huh.
Y bueno, hubo un momento que me tuve que mudar para Caracas y ahí sí se me complicó un poco.
¿Cuándo decidiste venir a Argentina?
Cuando me gradué de Derecho.
Uh-huh.
Y bueno, por la situación país que todos conocemos, vi Argentina el país más fácil para migrar. O sea, tengo muchos amigos acá, músicos, tengo familiares acá, y la vi una muy buena opción y de verdad no me he arrepentido hasta ahora.
Musicalmente has trabajado con gente importante en Venezuela, ¿no?
En Venezuela y afuera de Venezuela, creo que más fuera de Venezuela. ¿Ah, pero sí? Venezolanos.
Claro, ¿a dónde?
En el medio fui para Nueva York y allá tuve la oportunidad de tocar con el maestro Giordano, que es un
músico venezolano
muy reconocido. En Nueva York también toqué con Víctor Muñoz, no sé si lo...
Acercate un poquito el micrófono.
Acá. Sí. Uh-huh. Víctor Muñoz, Trino Mora, llegué a tocar con Trino Mora, es un viejito ya de venezolano. Y en Venezuela toqué con
Chino y Nacho.
Con Chino y Nacho, uh-huh. Caramelo de Cianuro, Malanga, que es una banda nacional. Uh-huh. Y bueno,
recordamos, ya que estamos hablando de bandas venezolanas, que Amigos Invisibles se van a presentar mañana en el Club Museum, acá en la ciudad de Buenos Aires. Los Amigos Invisibles, que alguna vez estuvieron en este programa, van a presentarse, una banda muy importante de Venezuela.
Sí, para mí es la mejor banda de Venezuela. Y casualmente, estás haciendo un cover en estos días con otra banda, ¿no?
Creo que hoy lo subimos, hoy lo montamos. Sí.
Okay. ¿Y acá de qué estás trabajando? ¿Como músico?
Acá estoy trabajando como músico y estoy trabajando en un estudio contable. Nada que ver con lo que hago y con lo
pero
que...
¿Pero llegaste con trabajando como con un trabajo establecido o no llegaste a lo que fuera?
No, ya llegué con esa oferta laboral que casualmente yo la primera vez que vine para acá, para Argentina, fue por una beca musical que me dio el Festival de Jazz en Barquisimeto. Uh-huh. Y mientras estuve acá me hice amigos argentinos y bueno, me metieron en el estudio contable porque necesitaba guita.
Porque podían conseguir trabajo ahí. ¿Trajiste el saxo? ¿Vos tocas el saxo?
Sí, lo traje.
¿Y podemos escuchar algo?
Por supuesto.
Nosotros tenemos a nuestro querido músico residente, el señor Marcelo de la Mea, que se encarga justamente de acompañar a los músicos o de hacer música. ¿Quieren improvisar algo? No se conocen, acaban de verse y van a tocar para todo el país.
Improvisado.
Desde La Quiaca hasta la Antártida, los están escuchando en este momento. Vamos a improvisar, que no tiene nada que ver. Armando Goyo, llegado desde Venezuela. Marcelo de la Mea, llegado a Buenos Aires desde Resistencia, Chaco. ¿Qué van a hacer?
Un bolero, ¿no?
Bolero de Manzanero, creo, ¿no?
Creo que sí, no me acuerdo. Pero muy hiper conocido. Vamos. Thank you.
En el año 1957, el hijo de Álvaro Carrillo, que es el autor de esta canción, mexicano, contó. Fue en diciembre del año 1957 cuando en la cena de Navidad, ya estando comprometidos con mi mamá, mi papá Álvaro con mi mamá, mi padre tomaba whisky y entre trago y trago le depositaba un beso a mi mamá. Mi madre, como casi toda mujer, le empezó a reclamar que estaba tomando mucho, sugiriendo que dejara de hacerlo. Pero mi padre hacía mutis para servirse otro whisky y así, sorbo tras sorbo, beso tras beso, los reclamos se hicieron rutina. En una de esas, cuenta mi tía, que mi mamá le dijo a Álvaro Carrillo que de tanto beso ya le estaba emborrachando, que ella, sin tomar nada, ya tenía en la boca el sabor a whisky. Mi padre, tras una breve pausa, reviró y le dijo, lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, upa, es sabor upa a mí. Ambos, cómplices de la poesía, entendieron en ese momento que la frase suscitada de ese reclamo era una sentencia poética que debería convertirse en canción. Mi madre la anotó como tarea para mi padre y, rompiendo su sobriedad, tomó un trago del vaso de mi papá, brindaron por el que sería probablemente el éxito más grande que Álvaro Carrillo haya compuesto en el año 1957 y casi 60 años después, o 70, andás a ver, no conozco las tablas ni los números, la han interpretado aquí nuestros queridos invitados, don Armando Goyo en saxo y Marcelo de la Mea en guitarra. Vamos a un aplauso, por supuesto.
Muy bueno, muy bueno.
¿A qué sabe Venezuela desde afuera?
¿Desde afuera? ¿A qué sabe Venezuela? A media luna, con café con leche. No, de verdad, muy buena historia, la voy a contar cada vez que toque la canción. La voy a leer.
Vas a ver,
va a ser interesante.
La historia de Álvaro Carrillo, que es un gran autor mexicano. ¿Qué estuviste escuchando de música argentina?
Música argentina, escucho, con los que trabajo, escuchan demasiado rock nacional. Demasiado rock demasiado nacional. Todavía no soy fanático, pero ya me sé varias. Uno, dos, ultra violento.
Ah, los violadores.
Claro. Ya tengo bastante conocido. Y me gusta mucho, sí, me gusta mucho la cultura argentina, de verdad, que me encanta.
¿Qué se escuchaba allá?
Allá yo escuchaba, de verdad, mucho bolero, mucho, yo escucho mucho pop contemporáneo. Entonces, mucho jazz, mucho blues. Yo no soy tan cultura venezolana, pero respeto mucho. Mi artista favorito es el Pollo Brito, que es un artista de Venezuela que más venezolano que una arepa.
¿Y hubo alguna cosa puntual que te hiciera salir de Venezuela?
Sí. Apartándolo de situación país, de verdad que quería como que ampliar horizontes y estudiar música. De hecho, tuve la oportunidad acá de estudiar en la EMC, que es la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, y aprendí muchísimo, aprendí demasiado con esa escuela, porque es como, sí, como ampliar horizontes y conocimientos y conocer a otras culturas y otras tradiciones musicalmente hablando.
Ahora, históricamente, Venezuela tiene toda una tradición de enseñar música, ¿no? Digamos, no casualmente han venido tantos músicos desde Venezuela. Mucha de la gente que ha venido, se gana ya la vida en Argentina tocando música, haciendo música. ¿No era ya un buen lugar para estudiar?
Allá fue un muy buen lugar para estudiar. De hecho, allá yo creo que Venezuela tiene el mejor sistema nacional de orquesta, creo que mundial. Y desde pequeño te ponen, o sea, de pequeño la cultura está en de orquesta. Es sí, música clásica, música de orquesta. Y yo creo que después cada quien va agarrando sus gustos y su...
¿Eso existe todavía en Venezuela?
Existe todavía en Venezuela.
Sí, no, bueno, no estaba estudiando para eso, para la orquesta, ¿no? Pero
no estaba estudiando para orquesta, pero para empezar a estudiar música ya desde pequeño tiene que ser desde el sistema, que es música clásica. Yo tocaba clarinete, me acuerdo. Y yo siempre tuve la mente en el saxo, pero tuve que tocar clarinete para poder entrar al sistema.
¿Y aquí en Argentina qué has tocado de argentino?
Argentino, casi nada. Pero he tenido la oportunidad de tocar en muchos locales argentinos y me ha gustado.
¿Podemos escuchar algo más?
Sí, claro, pero si el maestro me acompaña.
Ahora sí, son todos.
Ustedes dirán con qué se van a poner de acuerdo. Armando Goyo, entonces, y Marcelo de la Mea son... Armando tiene 26 años, es de Barquisimeto.
Sabes que siempre me piden, pero siempre, pero yo creo que es por...
Porque sos de allá.
La de Carles Whisper, ¿sabes? Creo que está en... Me lo va a tocar ver para decirle. Thank you.
Guam.
Aquí estamos cantando.
Estamos hablando de Guam.
Es la única parte que conozco.
Estamos hablando de George Michael.
Guam. Bueno, el dúo de George Michael.
A ver. Formado un dúo entonces, Armando Goyo, Barcelos de la MEA. Yo los veo, Sí, me tengo que aprender la otra parte de la canción.
La canción sí, porque nunca, hace mucho que no la había escuchado.
¿No la había escuchado la canción?
Sí, pero la parte, como si fuera el estribillo.
Esa con el saxo, tocate esa o tocate la de los Simpsons, la de la Pantera Rosa.
No, pero complaces a todo el mundo entonces.
Sí.
Okay. Así te llaman para fiestas, ¿no? Pues.
Eventos privados, sí.
¿Cómo hay que hacer para contratarte?
Por mis redes sociales.
¿Qué son?
Armando Pollo, pero con Y.
Armando Pollo.
Sí, es como mi apellido, pero con P. Que mi apellido es Goyo.
¿Tu apellido es Pollo?
Goyo.
Goyo.
Pero desde pequeño me han dicho así.
Pollo. Uh-huh. Armando Pollo, en esas son tus redes.
En todos lados.
Ahí pueden saber cómo hacer para contratarte.
Me pueden contactar, me pueden buscar, incluso subo videos.
Diana, ¿cómo hace para comunicarse contigo?
También por las redes sociales, cuales.cambures. Y si se interesa en el local de productos venezolanos, tienda.tostón.
Bien. ¿Y Gocho? ¿Gocho?
Arroba Gochito en BA.
Ahí está. Así te pueden encontrar. ¿Tienen contacto ¿tienes contacto con Venezuela en estos momentos?
Sí, tengo a mi mamá y a mi papá ya. De hecho, fui hace 2 meses.
Acércate un poco, amigo.
Uy. De hecho, fui hace 2 meses a Venezuela.
¿Y? ¿Cómo
tengo a mi papá y a mi mamá y, bueno, de verdad, no está tan bueno como lo dejé.
¿No?
No, no.
¿Cuánto hace? ¿Está mucho peor que hace 1 año y medio?
Tengo 3 años sin ir. Yo vine de Nueva York para acá, para Argentina.
Sí.
Y sí. Incluso yo sé que voy hoy y no está igual que hace 2 meses que fui.
¿Por qué? ¿En qué empeoró?
Sí. Para serte sincero, no hay casi nadie ahora. O sea, no hay nadie en las calles. Desvalijaron, se dice acá también, uh-huh. O sea, todas las luces de las calles, las gramas las cortan para llevarse las cercas, las rejas, se las roban para las invasiones, bueno, horrible. Y está todo dolarizado.
Armando, para venirse, ¿qué hace un músico? ¿Qué es lo primero que se tiene que traer?
Lo primero que se tiene que traer un músico es, obviamente, su instrumento.
¿Y que eso vale más que la maleta?
Eso vale mucho más que la maleta. Yo prefiero venirme sin ropa pero antes el saxo. Yo traigo primero el saxo.
Camisa negra y instrumento.
Camisa negra.
Camisa negra e instrumento.
Y la gorra. Y aquí la gorra.
¿Y qué hacen tus padres allá?
Mi papá es abogado y mi mamá es jubilada de profesora.
¿Y cómo están viviendo?
Y yo tengo una hermana en Nueva York. Y entre mi hermana y yo los estamos ayudando. Y mi papá, bueno, trabajitos que le saque.
¿Vos le mandás plata a ellos?
Sí.
¿Tus padres piensan en alguna posibilidad de irse al país o no? ¿O es imposible sacarlo?
Es difícil. Todo el mundo me hace esa pregunta, que por qué no se van, por qué no se van. Pero para una persona mayor, empezar desde un país nuevo, desde cero, a ver qué van a trabajar, a ver qué van a hacer. Ya cuando tienes una vida hecha en otro país, ya tienes casa, tienes carro, tienes propiedades. Es muy difícil.
Ahora, te quiero preguntar, y también si ustedes quieren contar algo, Diana o el Gocho, para los argentinos se nos hace difícil vivir en Argentina, estamos en medio de una crisis, no es fácil. Digo, ¿cómo haces para, como músico y trabajando en la contabilidad como estás trabajando, digamos, tener dinero para vos, poder vivir, mantenerte y poder separar algo para tus padres? ¿Te privas de muchas cosas?
Sí, en realidad, primero tener una muy buena administración. Ya yo tengo jamás había tenido había sabido manejar Excel. Ahora tengo mi paginita de Excel, voy a decir, mira, esto va para el teléfono, esto va para los gastos de servicio, esto va para tal, esto va para tal, esto va para mi familia. Y esto, si lo que me sobra es para una birra con mis amigos, y si no me sobra, no importa, porque lo hago con gusto. Uh-huh. Administrándome.
¿Y cómo le mandas dinero a tus padres?
Cambio con gente que tiene allá, dólares, o cambio acá dólares, yo tengo una cuenta y se lo mando allá a mis amigos y ellos le dan el efectivo.
¿Y pueden entrar dólares a Venezuela?
Por cuentas de banco. Allá ahora se maneja con Bank of America, Cel, allá todo el mundo, los que se quedaron allá fue negociando, cambiando dólares, cambio tal, vendo bultos de harina pan, revendiendo.
¿Cómo fue cuando entendiste que te tenías que ir de tu país?
En realidad, fue difícil porque yo me fui pensando en volver, pero cuando me fui ya se fue todo para abajo. Y no me fui con la mentalidad de que no, me voy ido. En realidad dejé demasiada ropa allá, dejé muchas cosas allá. Dejé perro, dejé novia, dejé todo. Y bueno, poco a poco el proceso de entender de que ya mi futuro no está allá, o sea, mi futuro a largo plazo, corto plazo, está en otro país, fue difícil.
¿La relación con tu novia no prosperó?
No prosperó. Incluso, vamos a poner a llorar aquí. Nos separamos, ella tuvo otro novio, tuvo otra novia. Ajá. Y listo.
No esperaba para nada que te pasara esto en la vida.
En la vida no, pero le doy gracias a Dios porque de verdad me ha hecho una mejor persona. Salí de mi zona de confort y ya ahora me conozco mucho más. De verdad que yo creo que esto nos ha hecho crecer a muchos venezolanos porque jamás pensé que yo iba a mantener a mi papá y a mi mamá a mis 25 años.
¿A ustedes qué les pasó? ¿También se sienten que aprendieron algo?
Sí, todos los días. El hecho de haber migrado nos enseña a valorar las cosas de otro enfoque y a encontrar satisfacción en sacrificios que nunca habías esperado hacer. Por ejemplo, lo que decía él hace rato, que muchas veces alcanza para la birra, pero quizás no alcanza para la birra, pero igualmente lo hace con satisfacción de enviar dinero a su familia en Venezuela. Y bueno, encontrar satisfacción en esas cosas no lo hubieses encontrado si no hubieses emigrado. Entonces, obviamente, el hecho de emigrar es un aprendizaje que no tiene precio. Y ojalá, bueno, en algún momento, dentro de unos años, nos podamos reír y decir qué bueno que emigré, porque gracias a eso hoy soy quien soy y a ver, encontrarnos felices y con todas nuestras metas alcanzadas.
¿Esta es la estación final del viaje del venezolano a Argentina?
No sé, yo creo que cada quien, de repente ya uno se acostumbra a vivir acá, pero a mí me llamaría la atención probar en otro país quizás en unos años, no me cierro.
¿Qué sienten por Venezuela hoy?
Yo soy, de verdad, te soy sincero, no te voy a mentir, yo soy serio patriotista, yo de verdad amo a Venezuela, pero no siento que, o sea, que tengo que volver o regresar allá. Me dio todas las herramientas para ser la persona que soy hoy en día, pero si me toca vivir o establecerme en otro país, o sea, porque me toca, no tengo problema.
Sí, pero ¿qué sentís por Venezuela?
Siento, qué difícil, esperanza de un cambio, o sea, siento que, o sea, en cierta parte ya está mi corazón. porque está mi familia, ya yo crecí, y... pero no sé, decepción puede ser también.
Diana.
Claro, es una combinación de sentimientos, por eso te entiendo, es difícil de explicar entre nostalgia, tristeza, pero a la vez también añoranza, son muchas cosas, pero más que todo y lo que queremos todo obviamente es, como tú dices, la esperanza de un cambio.
Gocho.
Una relación tóxica en Venezuela, no tiene otro trabajo, sí. Una relación tóxica.
Diana, Gocho, Armando, muchas gracias por haber estado acá.
No, muchas gracias. No,
gracias, estamos conociendo gente maravillosa, estoy conociendo gente maravillosa en Venezuela. No sabía que Venezuela, tenía gente tan maravillosa porque no se nos había coartado muchas oportunidades en Venezuela. Aquí la estamos aprovechando y disfrutando. Así que gracias a todos los venezolanos por compartir todas estas virtudes, valores que aprendimos en Venezuela y por aplicar todas las herramientas.
Venezuela dulce y amarga como todos los jueves en Dulces y Amargos por Radio Nacional.